Vamos a hablar con Jorge Litvin, es especialista en cibercrimen. Él insiste y mucho en sus redes sociales de la autenticación en dos pasos de todas tus cuentas, no solamente redes sociales. Así que vamos a hablar un poquito del tema con él. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y me encantó la presentación con la autenticación en dos pasos. Ya creo que con eso marcamos hacia dónde vamos.
Sí, no, aparte vos sos el gran impulsor y todo el tiempo estás hablando del tema. Yo me puse a trabajar en eso, te cuento, a partir de haber leído mucho. Y además, bueno, tenés literatura, ¿no? Has escrito libros respecto del cibercrimen y de los cuidados que tenemos que tener, porque esto ya le puede pasar a cualquiera, ¿no, Jorge?
Esto le está pasando no solo a cualquiera, sino a todos, de hecho, ¿no? En su momento se pensaba como que, bueno, el cibercrimen se veía un poquito lejano en el tiempo, como muy futurista, muy Black Mirror, y de repente llegó el 2020 y todos pasamos a estar aislados, y en ese aislamiento pasamos de manera forzada y acelerada a estar digitalizados. Quiere decir que todo lo que hacíamos, si quedaban poquitas actividades que hacíamos en el entorno real o material, podríamos decir analógico, bueno, pasaron al digital. Trabajamos online, estudiamos online, soplábamos las velas de cumpleaños con la familia online, digo, y aunque la presencialidad de a poquito va volviendo, más o menos, la realidad es que la digitalización que pasó llegó para quedarse, ¿no? Y cada vez a profundizarse más. ¿Cuál es el problema de eso? Que nadie nos enseñó a utilizar Internet del modo correcto. Nadie nos dio un manual de instrucciones. Viene el muchacho del telecentro Cyber de la Arnet, se instala el modem, podés abrir Instagram y pensás que ya está todo perfecto, ¿no? Y la realidad es que hay un montón de cosas que uno debería hacer y cosas que uno tiene que saber antes de inmiscuirse en este mundo de Internet, porque no todo funciona de la misma manera que en el entorno real. Por ejemplo, es muy fácil hacerse pasar por alguien más, ¿no? En el cara a cara eso no se puede hacer. Ahora, en Internet todo el mundo se puede crear una cuenta en una red social diciendo que es alguien diferente a quien es, una cuenta de correo electrónico haciéndose pasar por una empresa o por otra persona o por un compañero de trabajo nuestro. Es muy fácil suplantar o crear una identidad falsa en Internet, hacerse pasar por alguien más o inventar una que no existe, ¿no? Entonces, nosotros partimos de la premisa de que confiamos en todos aquellos con los que interactuamos, ¿no? Es una característica natural del humano, la confianza en un primer momento, y yo lo que trato es de invertirlo al menos en el entorno digital, en donde se habla de una premisa de confianza cero. Esto quiere decir que, ¿vieron el principio de inocencia que dicen en la justicia en las películas que
sí, todo el mundo es inocente
hasta que se demuestre lo contrario? Uh-huh. Bueno, yo lo que le digo a la gente es que todo correo electrónico que les llegue, todo mensaje de WhatsApp de un desconocido, y hoy en día hasta de algunos conocidos, por el caso que ustedes contaban, es un intento de ciberataque hasta que demuestre lo contrario. Uh-huh. Eso quiere decir no que hay que estar paranoico, solo que hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque el cibercrimen aumentó un 3.000% en los últimos años, ¿no? Y 3.000% parece un número muy grande, pero cuando realmente tomas dimensión de lo que eso significa, más allá de ese porcentaje enorme, y lo bajas a la cantidad de casos, no hay una, es un poco como el COVID, ¿no? El otro día veía un meme que decía, si no tenés ningún amigo con COVID es porque estás flojito amigo, ¿no? Bueno, si no tenés ningún amigo o familiar o conocido que haya sido víctima de un ciberataque en estos últimos dos años, bueno, debería estar flojo a Diego también con esa premisa. ¿Por qué? Porque a todo el mundo, o conocemos a alguien que le hackearon una cuenta, o que le quisieron cambiar dólares, o que de alguna manera, y estos son algunos de los peores casos, ¿no? Que le vaciaron la cuenta del banco, sí, en donde tenía los ahorros y le generaron préstamos preaprobados. Vemos noticias día a día, ¿no? La semana pasada, un ataque de ransomware al Poder Judicial del Chaco. Ajá. El robo de datos de 45 millones de argentinos del Renaper, el Ministerio de Salud de San Juan, digo, le está pasando a absolutamente todo el mundo, y no solamente a nivel nacional, le ha pasado a grandes oleoductos, a hospitales en el extranjero, en Alemania, ha muerto gente por ciberataques a infraestructuras críticas como centros de salud, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con todo esto no es a asustar al oyente, sino a decirle algo muy concreto, y es que el cibercrimen no discrimina. El criminal no generalmente no elige a la víctima, va por todos, ¿no? Uh-huh. Y en esta, en este va por todo, en este medio mundo que tiran al océano de internet, sabiendo que siempre alguien, y alguien son unos cuantos, va a caer, bueno, uno lo que puede hacer, sabiendo que además, les voy a tirar otra estadística, el 95% de los ataques dependen, para ser exitosos, de que la víctima haga alguna actividad. Exacto. A diferencia de los crímenes normales, ¿no? Uno tiene que hacer algo como víctima para ser uh-huh. víctima, hacer clic en algún lado, descargar un archivo, poner algún dato personal, sensible, de acceso, de crédito. Todo ese 95% es fácilmente evitable.
Jorge, mira, justamente te iba en ese sentido una mirada y una pregunta. ¿Cuánto permitimos nosotros? Porque a veces nos preguntan las app o algunos de estos lugares que si permitimos el ingreso a tal o cual situación y demás. ¿Cuánto es lo que permitimos nosotros que ingresen a esa intimidad para el ciberataque?
Nosotros lo permitimos activa y pasivamente un montón. Primero activamente porque muchas veces decimos que sí a todo porque pues estamos apurados, ¿no? Como que de repente parece que nos está corriendo algo invisible ahí que hace que hagamos clic antes de pensarlo, no importa qué nos están diciendo, entonces es importante, pero aceptamos, ¿no? Pasó con, les voy a poner un ejemplo de ayer, que todavía no está confirmado si fue o no. Hace un tiempo recordarán, porque fue noticia además en muchos lugares, que Milei sorteaba sí. de alguna manera su sueldo, ¿no? Y la forma de participar en este sorteo, que no era otra cosa que una rifa, era la forma de pago era los datos personales de los participantes. Un montón de datos personales uh-huh. que básicamente armaron una gran base, ¿no? Una base de datos que, bueno, prácticamente es una gran movida para armar una base, porque después, por eso, puedes mandar publicidad, campaña, lo que quieras, a un millón y pico de personas. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente ayer aparece un hacker diciendo que tenía la base completa y que la vendía a $10,500. La base completa de un millón y pico de datos de personas. Con esos datos, la gente que siempre dice, bueno, pero mis datos están en todos lados, yo no soy importante, ¿qué me van a hacer con mis datos? Bueno, son todos datos que los criminales después usan para cometer fraudes, para cometer otros ataques, para suplantar identidades, para hacerse pasar por uno. Y por eso tienen un valor, ¿no? Más allá de la parte comercial. Y todas las personas que participaron en esto lo hicieron, algunos a sabienda del riesgo y otros absolutamente ignorándolo, pero tapándose los ojos, no porque no lo sabían en el caso, sino porque preferían ignorarlo, ¿no? Entonces, hay una especie de sesgo humano en el que preferimos enceguecernos ante cosas que son obvias, y esto es algo que se conoce y es como ignorancia deliberada, ¿no? Esto es un término que apareció cuando condenaron a Messi por evasión de impuestos en España, el Instituto de la Ignorancia Liberal, donde uno no sabe cosas, pero que debería saberlas, ¿no? Y que como digo, no lo veo, pero en realidad lo tenés enfrente. Bueno, en Internet es así, hay un montón de riesgos. Cuando te llegan ese mensajito por correo electrónico de te felicito, te ganaste un iPhone, sos uh-huh. la persona más fortuna del universo, Y uno elige creerlo a pesar de que sabe, ¿no? Muy adentro, en el centro del alma, que si algo se ve demasiado bueno para ser verdad, es probable que haya algo oculto detrás, como digo siempre.
Estaba pasando con YPF, ¿no? Con una publicidad falsa de YPF, un sorteo, claro. Y que YPF salió a decir que no tiene nada que ver con eso.
YPF y Shell en 2020, según los criminales, regalaban nafta. De repente te mandaban mail en donde decían, como la gente no está usando el auto, sí, tenemos nafta. ¿Cómo? Además, así que te la vamos a regalar, solo tenés que ingresar determinados datos acá, chao.
Listo.
Coto también.
Claro. Ese, ¿no? Bueno, claro. Mira, nos están hackeando la comunicación telefónica, supongo, porque se empezó a escucharse mal con un ruido en el medio, pero yo quiero que nos vayamos, Jorge, dando algunas indicaciones de cómo protegernos. Vos hablás de la autenticación en dos pasos que se puede hacer a través de qué.
Mira, sí, después de tanta oscuridad vamos a darle un poco de luz a la gente, ¿no? Porque si hay un 95% de crímenes que se pueden evitar, bueno, ayudemos en ese sentido. La autenticación en dos pasos no es otra cosa que un filtro de seguridad que utilizan los sistemas para verificar que la persona que está poniendo usuario y contraseña cuando inicia sesión es realmente la persona titular de su usuario y contraseña. Ajá. ¿Por qué? Porque esto se filtra todo el tiempo. ¿Cómo se hace la autenticación en dos pasos? Básicamente van a configuración de cualquier aplicación en su celular, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en el PlayStation de los chicos, Nintendo de los chicos, Xbox de los chicos, el correo electrónico de Gmail, de Microsoft, pero creo que en casi todo hoy se puede doble autenticar de alguna manera. Piensen en los bancos que piden el token para hacer operaciones, eso es el doble factor de autenticación. Y en seguridad directamente lo que van a buscar es autenticación en dos pasos o puede aparecer como MFA, que es Multi-Factor Authentication. Uh-huh. Les va a dar varias opciones, que es una mediante un mensaje de texto. En caso de que esté disponible otra alternativa, como autenticar mediante una aplicación, yo la prefiero. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los criminales están, entre muchas comillas, hackeando los números de línea de las personas, porque engañan a la gente de Movistar, de Claro, de Twenty, haciéndose pasar por uno y consiguen control de nuestra línea, y si consiguen control de nuestra línea, consiguen control de nuestro segundo factor de autenticación, ¿no? Claro. Porque el mensajito con el código les va a llegar a ellos y no a nosotros.
Ah, bien.
Entonces preferiría que utilicen alguna aplicación como Microsoft Authenticator o Google Authenticator, que uh-huh. son gratuitas en cualquier App Store. Y creo que esa es la primera barrera. Después les podrías decir de contraseñas seguras, de un montón de cosas, pero no hay ninguna contraseña que sea inadivinable, incraqueable de alguna manera, uh-huh. con lo cual el segundo factor nos protege mucho más frente a este tipo de cosas. Y después, nada, hay 17 millones de consejos en esto que les puedo dar. Vos mencionaste un libro al principio, se llama Hackeado y es gratis, ahí pueden encontrar muchísimo más, porque no les quiero robar mucho más tiempo, pero sí les quiero dejar la noción de pensar antes de cliquear, ¿no? Kahneman decía que tenemos dos sistemas, uno de pensar rápido y pensar despacio, ¿no? En donde estamos constantemente pensando rápido y haciendo cosas en modo automático. Esto es lo que hacemos con los correos y con los mensajes. Nos mandan un link y hacemos clic para ver qué, porque somos curiosos. Sí. Confiamos en que el mail viene de Netflix o de iCloud, que nos dicen que no se pudo procesar el pago de nuestra tarjeta, y en realidad no verificamos si realmente es Netflix o iCloud el que nos está diciendo esto. Entonces, lo que les digo a la gente es, sean un poco más desconfiados, porque bien. Eso los lleva a ser un poco más cautos, y porque prevenir siempre es mucho menos costoso claro. que solucionar algo.
Bueno, ¿tus redes sociales para seguirte?
Me encuentran como Koki Litvin, C-O-K-I, y mi apellido Litvin, pero si googlean, que es más fácil, Jorge Litvin, seguramente les salgo, uh-huh. les va a salir el libro, les va a salir todo, y todo el contenido que tengo en redes de consumo gratuito.
Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo enorme.
No, por favor, a ustedes y buen fin de semana.
Y gracias, igualmente. Bueno, ahí está Jorge Litvin, es abogado, especialista en cibercrimen.